Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martilla este viernes 22 de abril. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve tendremos la participación como todos los días hasta ahora de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todos los que nos sintonizan, que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Hoy un placer contar en el control técnico con Emilio Cejas y en la producción, como siempre, Ofelita Oviedo. En línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Mis saludos a Cejas, a Ofelia, a todos los que hasta ahora pues están ya en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, pues tenemos varios temas que vamos a tocar. El anuncio que hizo las autoridades cubanas durante esta jornada, una rebaja en los precios, en el valor de los productos, tanto en el mercado en moneda dura como en el mercado nacional. De eso será parte de lo que analizaremos con una invitada de lujo, como siempre, en nuestro espacio, en este primer segmento. También, pues, durante el transcurso del programa de hoy, una triste nota, Cari, pues Alexis Neri Cruz Guerrero, según reportó el periodista Alberto Méndez Castelló, un activista de la Unión Patriótica de Cuba, ha sido condenado en la mañana de hoy a 8 meses de privación de libertad por negarse a pagar multas que se le había impuesto por parte de las autoridades por poner en lugares públicos carteles antigubernamentales. Triste historia.
Bastante triste.
Y tan, ¿cómo no?
Es como que cercenar y encarcelar la libertad de expresión, pero bueno.
Bueno, y en la noticia del día, bueno, pues finalmente las autoridades cubanas pues han autorizado la entrada de cubanos y salidas del exterior por vía marítima. Vamos a escuchar, creo que tenemos aquí brevemente un audio de lo que dijeron a Martín Noticias hoy funcionarios de la compañía Carnival.
Será la primera vez en más de 50 años que un ciudadano cubano puede entrar y salir de su país a bordo de un crucero.
La corporación Carnival incluirá a todos los pasajeros, incluyendo a aquellos que nacieron en Cuba, en los viajes de nuestros cruceros que comenzarán el 1 de mayo.
Así explicó el gerente general de esa compañía, Arnold Donald, durante una teleconferencia ofrecida el viernes.
Nos sentimos muy orgullosos de haber desempeñado un rol y ser parte de este histórico acontecimiento que tendrá un impacto positivo para muchos.
Numerosas protestas de la comunidad de cubanos emigrados presionaron a Carnival, compañía que estuvo a punto de enfrentar una demanda por discriminación.
La oportunidad de ver y visitar a Cuba desde el mar está ahora disponible para todo el mundo. Nuestro objetivo es hacer todo lo posible para asegurar que nuestros huéspedes disfruten de una experiencia inolvidable en este histórico viaje.
Los cruceros de Carnival atracarán en La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba.
Los requerimientos para viajar por crucero serán los mismos que si se viaja por avión.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Bueno, pues esa es la historia. Los mismos requerimientos que viajar por avión. Entonces se necesita un pasaporte cubano y algo más, una visa por parte de las autoridades cubanas. Y te pregunto yo, entonces ahora cuando se vaya a montar un cubano americano en el crucero de Carnival en el puerto de Miami, tendrá que llevar dos pasaportes, el norteamericano para entrar al crucero y el cubano para bajarse en La Habana.
No me está claro, pero me parece que sí.
Sí, claro.
Me parece que para poder entrar al crucero en puerto americano, un crucero, pues será con el pasaporte americano. Lo que no me queda claro es, por ejemplo, si va a haber una agencia que es la que va a servir de intermediario. O estaba leyendo en el periódico local, el Nuevo Herald, que están remitiendo a las personas que están llamando a la embajada cubana, lo cual quiere decir que aparentemente va a haber algún tipo, ¿no?, como de intervención antes de que se pueda comprar el pasaje. O sea, por lo tanto, no se puede comprar el pasaje porque Carnival está remitiendo a personas a la embajada cubana para que la embajada le informe de las restricciones y medidas, pero lo que tú dices es cierto, dos pasaportes, uno para Carnival y otro para la escalería y bajar en la bahía de la Habana.
Bueno, y sospecho, independientemente de esto, que
Estado.
Claro, claro, no solo es este el tema, como mismo hay que sacar un pasaporte cubano para ir a Cuba, siempre las autoridades nacionales se reservarán el derecho de quién puede y quién no puede entrar.
Lo dijo el propio portavoz, lo que pude entender, porque estaba un poco alto el audio. Sí, pero lo de acuerdo a lo que dijo el portavoz son las mismas restricciones que para los que hacen el viaje en avión.
Bueno, pues vámonos con uno de los temas que nos ocupa durante esta jornada. En el día de hoy el gobierno cubano anunció una rebaja en el precio de algunos productos, tanto en moneda nacional como también en moneda dura, en las tiendas recaudadoras de divisas. El impacto, ¿cuál es el que ha tenido? Pues el reencuentro ya en su tierra natal, en la capital cubana. Un placer presentar aquí nuevamente a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo afectuoso para todos ustedes, ahora desde lejos, porque ya los saludé desde cerca.
¿Cómo te fue en tu viaje, Marta?
Bueno, con unas cuantas turbulencias, pero estoy aquí.
Siempre los aviones pasan.
Bueno, las turbulencias han sido parte de tu realidad durante muchos años.
Yo creo que sí.
¿Cómo no? Marta, vamos a entrar con el primer tema. Hablaremos, si nos da el tiempo, también sobre tus conclusiones de este séptimo congreso del partido que se cerró sus puertas el pasado lunes. Ahora bien, ya tú has estado al tanto, por supuesto, y saliste a la calle a averiguar. Tradúcenos al español, porque el lenguaje oficialista a veces no es muy claro. ¿En qué consisten estas reducciones de algunos productos, tanto del mercado nacional como en moneda dura, que entran en efecto hoy, según anunciaron las autoridades cubanas?
Sí, mira, lo que se plantea es que, según dijo Raúl en el discurso del Congreso, pues se iban a ir haciendo cosas para resolver el problema del salario, del poder adquisitivo, etcétera. Y entonces se decidieron tres puntos. Primero, rebajar el 20% a algunos alimentos. Entre los que te puedo decir, solo está el aceite, el pollo en todas sus variantes, hasta los pedacitos de pescuezo, todo lo que sea pollo en sus variantes, y también algunas galletitas, melo, el refresco instantáneo y unas chucherías de esas que comen los niños, que se llaman aquí chicoticos, etcétera. Y también algunos productos para cocinar, como orégano, laurel. Eso es todo lo que han rebajado desde el punto de vista de la comida. Los bombillos también los rebajaron, y más nada. De eso en moneda convertible. Moneda nacional rebajaron el arroz importado. Un peso lo rebajaron de 5 pesos a 4 pesos. Rebajaron el arroz nacional de 3.50 a 3 pesos y los chícharos de 3.50 a 3 pesos. También se le hace un descuento del 100% al que se compre una caja de pollo completa, que me imagino que muy pocas personas podrán hacer eso.
Marta, yo estoy viendo un listado muy grande, ¿no?, de los precios convertibles en CUC. Pero indudablemente tener acceso a pagar estos productos por parte de, diría yo, un retirado, por parte de una persona que gana un salario regular, de regular a mínimo, sería imposible. Entonces, los precios verdaderamente que han quedado para el pueblo cubano, ¿cuáles son?
Sí, mira, el listado lo ves muy grande porque se repite lo mismo. Por ejemplo, más del 75% del listado es el pollo en sus distintas variantes.
Efectivamente.
Muslo, contramuslo, el pollo entero, la pechuga, esto. Es más del 75% del listado es el pollo. O sea que es un listado para impresionar, ¿no? Porque en definitiva no hay nada que sea importante ni nada de eso en el listado desde el punto de vista de las necesidades que tiene la gente de comer otras cosas que no es eso.
Y por cierto, sí, adelante Marta, perdón.
No, te decía que un poco que el listado es para impresionar, porque en definitiva lo único que se ha rebajado que la gente come es el aceite, el pollo en todas sus variantes, el picadillo de res y el picadillo de pollo, bueno, cuando digo el pollo, el pavo, el picadillo de res, el picadillo de pollo y estas boberías de galletitas y cosas de esas de los niños.
Ahora, nada. Sí, pero me llama la atención, Marta, que sobre todo en los productos del agro, tan vital para los cubanos, la papa, la malanga, la calabaza, el tomate, las verduras, ¿nada de eso está incluido?
No, nada de eso se ha rebajado. Eso no se habla. Tú sabes que entre los acuerdos del Congreso, pues se podía permitir que hubiera libertad de precios según la oferta y la demanda en el caso de la agricultura. Y, bueno, José Ramón Machado Ventura estuvo ocupadísimo durante los meses anteriores al Congreso, estuvo ocupadísimo tratando de resolver el bajar los precios de la agricultura. Eso puede ser que lo resuelvan y lo consigan por poco tiempo, pero no por mucho tiempo. O sea, que pueden abrir agros estatales para competir con los agros privados, pero eso no se mantiene. Tú sabes que históricamente nada de lo que empieza bien en el régimen termina bien, mucho menos en materia de alimentación.
Marta, una pregunta, por ejemplo, tú quieres ahora, ¿no?, comprar una libra de papa, una de malanga y un pedazo de calabaza. ¿A cómo está más o menos el precio de esos productos de la agricultura que se dan en Cuba, que no hay que importarlos?
Oye, estás hablando de algo tremendamente difícil, que es la papa. Estamos en épocas de papa. Y sin embargo, papa no hay en todos los lugares. Una libra de papa vale un peso desde el punto de vista estatal. Pero eso no se encuentra siempre. La papa es uno de los productos que más se vende en el mercado subterráneo. Y ha llegado a valer un cartuchito con 2 libras de papa, $2. O sea que la papa llega un momento en que se hace tan difícil encontrarla que los que la tienen, porque la sacan de los frigoríficos, casi siempre de las unidades militares, etcétera, pues las venden súper caras. Y en estos momentos que se suponía que estuviera a 1 peso la libra, pues no la hay en todos los lugares.
Marta, tampoco estoy viendo en el listado ni pescados de ninguna índole. ¿Qué pasa con eso, con ese renglón?
¿Pescado?
Sí, pescado.
Pescado. Esa palabra me suena, la palabra pescado me suena, pero no estoy familiarizada con el animalito, porque eso no se ve aquí en Cuba.
Pero si estamos rodeados de agua.
Sí, pero figúrate, al no ser algunos pescados de río, estos pescados de río sí, alguna gente lo vende por ahí, pescado como nos gustaría comer, pargo, cherna, incluso ni bacalao, nada. Aquí no hay nada que sea pescado.
Bueno, Marta, pero hay una alternativa, hay clarias.
Bueno, por eso te digo, pescado de agua dulce sí. Pescado de agua dulce alguna gente vende, pero pescado que a las personas le gustan, eso no hay. E incluso cuando la gente que tiene dieta tiene que comer pescado, le quitan el pescado y le dan pollo. O sea que por pescado dan pollo.
Imagínate tú. Bueno, vamos a entrar en otro tema medular que por supuesto ya ha sido objeto de tu análisis. Leía un excelente artículo que publicaste en el portal Cubanet sobre las conclusiones de este 7º Congreso. La perspectiva tuya, Marta, se quedó corto, cumplió las expectativas. ¿Cuál es el análisis tuyo luego de concluido el tan esperado séptimo congreso del partido, sobre todo por algunos sectores fuera de Cuba que veían en el mismo la perspectiva de lograr algunos cambios políticos de cara al futuro del país?
Voy a tratar de ser concisa, ¿no? El Congreso no discutió nada, porque como todos sabemos, las cuatro resoluciones que estaban para discutir en las comisiones se le dejó al Comité Central del partido para que decidiera. Lo que el Congreso hizo fue aprobar que el Comité Central decida en un futuro sobre eso. Y además es evidente que el régimen no estaba preparado para el Congreso, por cuanto ni los documentos que se tenían que discutir estaban terminados. Entonces vimos una contradicción muy grande en lo que dijo Raúl Castro. Planteó que lo que se iba a discutir en el Congreso era continuidad del Congreso anterior, pero sin embargo, por otra parte, planteó que le dieran un voto de confianza al Comité Central para después discutirlo con el pueblo. Lo que quiere decir que había que discutirlo, pero que no estaban hechos los documentos.
Marta, hay muchas personas, incluso periodistas gubernamentales, que han cuestionado lo mismo que tú estás cuestionando, que fue un congreso apresurado, que no se discutieron verdaderamente a fondo temas que no se llevaron ni a conclusiones ni a consideraciones. ¿Consideras tú que este congreso se apresuró como una especie de control de daño provocado por el discurso del presidente Obama en el Palacio de las Artes?
Yo pienso que hasta el mes de febrero no había mucha intención de hacer el Congreso. Incluso no había casi nadie ocupado de eso. Porque como bien te recalqué, Machado Ventura estaba por todo el país resolviendo el problema de los precios de la agricultura. No había nadie preocupado de esa situación. Cuando todo el mundo empezó a dudar que hubiera Congreso, bueno, pues decidieron apresurar las cosas y hacer el Congreso. De pronto aparecieron los delegados, que no se sabe dónde los escogieron, porque los núcleos del partido ni discutieron nada ni escogieron delegados. Eso se lo pueden preguntar a cualquier militante, además no lo digo yo, lo dice hasta un periodista del periódico Trabajadores, que es un periodista oficialista.
Sí, o sea, ahí me refería.
Sí, pero correcto. Lo que hicieron fue acelerarlo todo sin tener los documentos y llegar a esta conclusión, porque lo importante del Congreso era el mensaje de inmovilismo, el mensaje a Obama, que incluso el propio Bruno Rodríguez Parrilla se lo dio en español, muy bien dicho, y además el mensaje al pueblo de Cuba, porque al pueblo de Cuba el Congreso no le ha dado nada, única y exclusivamente desesperanza. O sea que vamos a ver en los próximos meses, vamos a ver mucha más gente tratando de irse del país que la que hemos visto hasta ahora.
Ahora, hay tres temas que se esperaba en el contexto del acercamiento y el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos que se tocara en el Congreso. La nueva ley electoral, de eso nos habló, el tema de la doble moneda, y otra es una reflexión mía de lo que vi allí, lo democrático que es el total de estos demás 1,000 delegados. No hubo nadie, al menos ni que se abstuviese, al votar unánimemente por el general gobernante Raúl Castro como primer secretario del partido.
Sí, exactamente. Eso es a lo que estamos acostumbrados en el Congreso, en el Poder Popular. Cuando llevan las personas a marchar, las van a llevar ahora el 1 de mayo, a demostrarle al mundo que todo el mundo apoya el régimen aquí dentro del país. O sea, son cosas que ya sabemos cómo funcionan. Funcionan así y han funcionado así durante 55 años. Lo que el mensaje dice bien claro, que van a seguir funcionando así.
Marta, ¿por qué estos congresos son tan politizados y no tocan, como tú señalas en el número 2 de tu crónica, las situaciones sociales que le pueden interesar al pueblo? Por ejemplo, vivienda, comida, transporte, salario. Bueno, ahora la comida más o menos ya hemos hablado de ella. Pero, por ejemplo, nosotros hemos entrevistado personas que están retiradas y están viviendo prácticamente como abandonados, como homeless, se le dice en inglés, como sin vivienda.
Sin vivienda.
Ajá, ¿por qué se politiza tanto los congresos y no van más a las raíces de los problemas sociales?
Sí, el problema es que al régimen no le interesa la sociedad cubana. El tejido social en este país está totalmente lacerado, está rajado, porque es un tejido social que se ha quedado sin ética, que se ha quedado sin valores, que se ha quedado, además de eso, sin nada material. E incluso se puede ver que la mayoría de las personas que emigran son blancos, porque hasta la discriminación racial se aprecia en esta situación, por cuanto para emigrar hace falta dinero, y los negros no tienen forma de conseguir ese dinero, porque no tienen casa, no tienen carro para vender, no tienen nada que vender. Eso es cosas de los blancos.
Cómo no, pues las gracias como siempre a nuestra querida amiga y colega Marta Beatriz Roque Cabello por este reencuentro hoy ya en su tierra natal, en la capital cubana. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a nuestra colega Cari Roque. Buen fin de semana, Cari. Dios mediante, pues, nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, a las 3, como siempre, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 22 de abril. En minutos, pues, trataremos de establecer contacto allá en Puerto Padre, la provincia de Las Tunas, con el destacado abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló. Una situación que ha ocurrido en el día de hoy. Alexis Neri Cruz Guerrero ha sido sancionado a 8 meses de privación de libertad durante esta jornada por negarse a pagar multas que le habían impuesto las autoridades cubanas por poner carteles antigubernamentales. Y más adelante, pues, como todos los viernes, el segmento con Félix Velázquez desde Venezuela. Pero antes, ya obligado, como siempre hasta ahora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues, bueno, fin de semana, bueno, cargado de noticias también el fin de semana, pero siempre cargado con la esperanza de por lo menos un breve descanso para recargar baterías.
Bueno, pues tenemos dos notas. Vamos a hablar en breve de la autorización que han dado las autoridades cubanas, pero tengo delante de mí un poco confuso todo esto. Este es un pre-release, Omar López Montenegro, que acaba de hacer el Departamento de Estado norteamericano. Una actualización, lo estoy tratando de traducir del inglés, de las listas de los productos que son elegibles para que puedan ser importados por los emprendedores independientes cubanos. Le prometemos a la audiencia que el lunes, pues ya más digerido, ¿no?, pues será objeto de nuestro análisis. Pero hay algunos puntos aquí, por supuesto. Según el press release del Departamento de Estado, los emprendedores pues deben mostrar evidencia de que son independientes y que tienen licencia. Es bueno acotar que estas licencias primero la entrega el Estado. Es
sí,
así, ¿no?
Entonces esto es lo que se llama en inglés un oxímoron, ¿no? Es decir, una contradicción en términos. Para demostrar que son independientes, tienen que mostrar una licencia que le entrega el propio gobierno comunista de la isla.
Esa es la primera. La segunda, y esto va a ser tema, tarea nuestra para Omar, para mí, para Cari, nuestros invitados la semana que viene. Pero algunas cosas aquí me han llamado la atención, mi querido Omar López Montenegro. En la sección 16 dice que, pues, podrán importar maquinarias. En la sección 17, vehículos, piezas de aeronaves, equipos para la transportación. No sé cuáles son los emprendedores que puedan estar independientes, que puedan estar interesados en comprar partes de aviones.
Bueno, en Cuba hay una sola línea aérea que se llama Cubana de Aviación, que es propiedad del Estado cubano.
Ah, no es un independiente.
No, bueno, déjame decirte, hay una demanda de una persona aquí en Miami que dice que esa aerolínea era propiedad de su familia y que el gobierno se apropió de ella, porque claro, esa aerolínea existe antes que existiera el régimen castrista, pero sí, otra de las cosas absurdas. Además, el problema fundamental en Cuba para cualquier productor independiente, como quieras llamarlo, no es que tenga o no una licencia de un producto que pueda comprar de Estados Unidos, sino que no tiene el dinero, no tiene la capacidad para generar ese ingreso. Además, Eso es lo que dice el gobierno norteamericano. Hay que ver lo que dice el gobierno cubano de lo que tú puedes importar. El gobierno cubano también tiene sus categorías de las cosas que una persona puede o no entrar a la isla, al punto que hay un límite para las cuchillas de afeitar, para los cepillos de dientes que pueda llevar. Así que hay otros obstáculos a este problema.
No, y en la sección 19, y reiteramos, esto es una noticia que está ahora fluyendo hace breves minutos, el press release del Departamento de Estado, pero en la sección 19 es muy interesante, Omar López Montenegro. También estos emprendedores independientes que logren probarlo podrán importar armas y municiones. ¿Será el MINFAR independiente?
Bueno, caramba. No, además, ahí volvemos a la misma pregunta y que dice el gobierno cubano esto. En Cuba está prohibido portar armas si no eres un miembro del Ministerio del Interior o de la Fuerza Armada. Los ciudadanos privados no pueden poseer armas, así que no tiene sentido que tú declares que los ciudadanos pues pueden importar armas, puesto que eso es ilegal en Cuba.
Bueno, pues le reiteramos a toda nuestra audiencia, esto es lo que ha estado el pre-release del Departamento de Estado en la tarde de hoy, de una actualización de las listas de productos elegibles que ellos podrán importar en Cuba. De eso estaremos analizando y lo reiteramos la semana que viene. Omar López Montenegro, brevemente, la otra noticia, pues luego toda la polémica de la situación en Cuba con la línea de cruceros Carnival y el montarse o no de los cubanos americanos. El régimen de La Habana durante el día de hoy ha autorizado pues finalmente la entrada y salida de cubanos del exterior por vía marítima. Bueno, reiterar que basado con las mismas regulaciones que aplican para las aerolíneas y los viajes aéreos. O sea, tienen que sacar un pasaporte cubano y una visa nacional. O sea, que las ilegalidades, a pesar de que se permitan, continúan.
Correcto, pero hay que tener en cuenta que el régimen castrista cedió en este punto, ¿eh? Porque primero no quería, y después cuando Carnival pues dijo que entonces tenía que de alguna manera aplazar o suspender sus cruceros a Cuba, tuvo que admitirlo. Es cierto que sacó pues ese as debajo de la manga o el conejo del sombrero con las regulaciones a las líneas aéreas, pero lo que muestra esto es que el régimen es vulnerable, que el régimen se le puede derrotar porque tiene este mito de invencibilidad, que no hay quien le gane. Esto no es lo que quería el régimen castrista y tuvo que aceptarlo so pena de perder el negocio con Carnival. Entonces hay una lección aquí para todas las personas que de alguna manera pues están tratando de enfrentar al régimen castrista, abrir espacios de libertad. Hay que encontrar las áreas vulnerables, hay que actuar con una estrategia como se actuó en este caso, una demanda legal, hubo protestas, es decir, se funcionó en todos los terrenos, porque ninguno de los dos por sí solo funciona. Otra cosa que hay que entender, ¿no? No vas a solo porque tú le pidas al gobierno, el gobierno lo va a conceder. Tienes que tener algún tipo de palanca, presión, y eso se hizo a través de las protestas aquí contra Carnival, y Carnival ejerció presión bajo la amenaza de retirar los negocios. Así que hay que analizar bien los puntos, pero hay puntos vulnerables del sistema. El sistema no es omnipotente, no es invencible.
Bueno, vámonos a Puerto Padre, Las Tunas, con la exclusiva. Lo que ha ocurrido durante esta jornada con el miembro de la Unión Patriótica de Cuba, allá en el territorio, Alexis Neri Cruz Guerrero. Con lo que ha estado ocurriendo durante esta jornada, un placer la presentación del abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castillo. Buenas tardes, Alberto. Un placer. Un abrazo en la distancia.
Buenas tardes para ti, Tomás, para todo el equipo de Radio Martín y para Omar.
Bueno, Alberto, habíamos estado recientemente hablando contigo que aparentemente se había retractado las autoridades cubanas. Ya tú, por muchos meses, has estado dándole seguimiento al caso de Alexis Neri, que había sido multado en más de una ocasión por poner carteles antigubernamentales, considerando que eso es un derecho del constitucional. Recientemente nos dijiste en este espacio que aparentemente esto había sido un asunto resuelto. Las autoridades cubanas pues habían revocado la causa. Sin embargo, algo ha ocurrido en el día de hoy muy penoso. ¿Qué pasó, Alberto?
Bueno, lo que sucedió es que ellos, digamos que como eran dos multas, pues se inhibieron en una. Y de forma malévola mantuvieron una carta bajo la manga. Y entonces ahora, porque este activista ha sido, digamos, ejerce continuamente su derecho a expresarse, muy activo, pues entonces sacaron esa manga ahora, parece, para sacarlo de circulación. Y nada, pues lo han sancionado a 8 meses de privación de libertad y de hecho él tiene derecho para apelar, apeló, pero bueno, esa apelación tiene que esperar por ella en prisión provisional, ya está en prisión provisional, no salió de la sala del juzgado esposado allí mismo, ¿no?
Alberto, ¿cuál es exactamente la estratagema que utilizó el régimen, esto que tú hablas, esta carta que sacaron, para la diferencia entre las dos multas, por cuál fue la que lo condenaron?
Bueno, mira, de hecho, tú no puedes sancionar a una persona por la misma infracción, digamos, en dos oportunidades. Porque incluso hay delitos que, bueno, hay conexión y demás, pero bueno, en este caso eran infracciones administrativas, estamos hablando de multas. Entonces, el mismo inspector, en la misma mañana, le aplica dos multas por él colocar los carteles estos, pero estamos hablando de fracciones de, digamos que en el transcurso de la mañana, no llegó al mediodía, y le impone una multa de 300 pesos y otra multa de 700 pesos. Entonces, el tribunal, ¿qué cosa? Él está en huelga de hambre por esta situación porque lo iban a enjuiciar, y el tribunal le envía un documento diciéndole que alguien había pagado la multa. Bueno, de hecho, nadie de ellos, de la oposición, de su familia, nadie pagó la multa. Pero, ¿qué sucede? Es una letra, Omar, es algo tan malévolo, tan... Le han puesto dos causas por las multas. Dos multas que es de un mismo hecho, pues le han puesto dos causas. Y entonces ahora, sencillamente, al particularizar las multas estas, porque en el inicio, cuando le dicen que el caso queda archivado, dice que la multa, ¿ves?, queda archivada. No pusieron las multas.
Lo pusieron en singular.
En singular, ¿entiendes? Fíjate qué cosa, qué detalle tan ínfimo para que tú veas con quién nos las estamos viendo. Y entonces sencillamente le abren otra causa.
Ahora, Alberto, la otra parte tuya, la de abogado, no la de periodista, ¿cuál es el delito que este hombre ha cometido? ¿En qué consiste la ilegalidad de expresar tu criterio como ciudadano libre en público? ¿Cuál es el delito según la ley cubana, la legislación cubana que Alexis ha cometido?
Mira, precisamente ahí está la aberración. La aberración jurídica está en que este hombre en sí no ha cometido ningún delito. ¿Por qué? Porque tú expresarte, eso no es cometer ningún delito. Y entonces, ¿de dónde parte, digamos que el hilo este en el que le han tejido una causa penal? De una infracción administrativa. Bueno, es una multa, él no paga la multa, pero es que lo han multado por algo que no se multa a nadie en ningún lugar del mundo, que es por expresarse, salvo en Cuba y en estos países totalitarios, ¿no? Y entonces lo han multado por expresarse, cuestión que no tiene lugar. Entonces, sencillamente, estamos hablando de... Aquí este yo creo que es el mejor caso que tenemos de hasta qué punto este gobierno está maniatando a las voces disidentes, a las voces opositoras, a las voces libertarias, ¿no?
Alberto, hablabas de una posible, digamos, un recurso de apelación. ¿Cuáles son las avenidas legales que tiene en este momento?
No, ya ahí yo personalmente lo asistí allí en la propia sala, ya él estando detenido, se hizo la apelación allí, pero no creo que eso tenga ningún progreso. Déjame decirte algo ahora que para continuar respondiéndote esta pregunta que estaba. Mira, el grupo opositor este de la UNPACO y demás, había otras organizaciones allí, pues bueno, ellos cuando él se lo llevan salen protestando del juzgado, salen protestando y van por toda la Avenida Libertad protestando. El pueblo no interfirió con ellos. Es más, militantes comunistas que estaban por allí y demás no interfirieron en ellos. La policía incluso no interfirió en esa manifestación. ¿Quiénes interfieren? Bueno, pues sencillamente funcionarios del gobierno que salieron de allí, de la sede del gobierno, a agredir a estas personas. Agredirlas de palabra y de obra, porque le fueron a piñazos encima, ¿tú entiendes?, a estas personas. Yo incluso intercedí allí y le digo, oye, pero ven acá, ¿cómo ustedes van a agredir a estas personas? Bueno, se detuvo un poco esto, pero siguieron detrás de ellos en todo momento, profiriéndole amenazas, insultos, aquello era triste. Pero ¿sabes quién presenció toda esta situación? Nada menos que el señor Andrés Gómez de la Brigada Venceremos de Estados Unidos, de Miami, que está de visita aquí en Puerto Padre.
De mal. Alberto, finalmente, es bueno poner esto en perspectiva y que tú lo reiteres. La otra trampa que en mi opinión hubo, recientemente, hace menos de 2 semanas, tú reportaste desde Cuba que Alexis Neri, que estaba en huelga de hambre, había desistido de la huelga producto de que le habían archivado las multas. Y mira ahora lo que sucede.
Sí, es sencillamente una situación de que, imagínate tú, una S de multa a multas, pues el hombre ahora, ay, déjame decirte algo, él me dijo allí en ese instante que ya él está en huelga de hambre, vamos a ver cómo progresa esto, él está en huelga de hambre como protesta porque él considera injusto, así que no sabemos en qué va a parar todo esto.
Oye, Alberto, y finalmente, si nos puedes dar una actualización, ¿qué hace el señor Andrés Gómez por allá por Puerto Padre?
Bueno, pues estaba siendo conducido por el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos acá en Las Tunas.
¿Y ha tenido alguna actividad oficial o cómo fue que tú lo viste allí en ese momento?
Yo lo vi, yo estaba cubriendo la manifestación esta y sencillamente, pues bueno, me crucé con él en la calle. El presidente del ICAP, el historiador de la ciudad, y él, y entonces pues bueno, me crucé con él en ese momento, estaba cubriendo, pero bueno, él de reojo miró lo que estaba pasando aquí.
Bueno, ojalá lo cuente cuando llegue a los Estados Unidos. Gracias.
Bueno, sería bueno que cuando llegue allá, porque yo no se lo voy a poder preguntar aquí, que alguno de ustedes lo llamara y le preguntara.
Cómo no, pues lo intentaremos hacer. Gracias, excelente reporte como siempre, periodista independiente Alberto Méndez Castillo. El tiempo vuela, Omar, muchas noticias. Vámonos a Venezuela, ya contacto telefónico con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, Tomás, Omar.
Bueno, entristece cada día más lo que llega de Venezuela. Polar, la cervecería más grande del país, anuncia el cierre. Y de otra parte, pues ya oficialmente la cubanización, Venezuela se apaga diariamente por 4 horas por problemas del fluido eléctrico. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos, Félix?
Bueno, ya estamos en el periodo final ya de Maduro, ya el pueblo se dio cuenta, ya estamos tocando fondo. Era el tema alimentario, era el tema de que estaban matando a los venezolanos en cada esquina, las calles se teñían de rojo con la sangre de nuestros hermanos. Ahora viene al mejor estilo de los casos, los razonamientos, los periodos especiales de Cuba. Ahora, bueno, nos toca a nosotros los embates de la luz, porque no hay mantenimiento, porque no hubo en 17 años la capacidad de construir nuevos embalses que le pudieran dar respaldo a esto. Entonces, bueno, ahí está un socialismo enmarcado en miseria, en hambre, y el pueblo está desesperado. Ayer una amiga me comentaba que fue al supermercado, dejó el carro parado frente al supermercado y cuando llegó se le robaron todas las bolsas. Le dejaron el teléfono y la cartera, cuando antes era todo lo contrario. Bueno, ahí vemos ya la descomposición social y la necesidad que tenemos. Es decir, aquí urge nuevamente la salida de Nicolás Maduro antes que aquí haya una desgracia en Venezuela.
Félix Velázquez mencionaba un hecho, un dato bien interesante que nos apunta en nuestra productora Ofelia Oviedo, es decir, que el robo fue solamente los alimentos y dejaron la cartera y el teléfono, es decir, el robo fue para comer, cuando antes el robo era la cartera y el teléfono celular. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo nos explica esto?
Como hay una deficiencia de alimentos, ya los delincuentes, como no tienen algunos objetos materiales de valor, ya lo que están es garantizando su propia comida, su propia alimentación, ya que las políticas que se implementaron en materia de alimentos no están dando resultados. De hecho, Carlos Osorio, que era el ministro de Alimentación, no fue a comparecer ante la Asamblea Nacional y decirle al país qué hizo con los dólares para la importación, qué pasó en materia de siembra, de riego y de alimentos, cuando habían hablado de soberanía alimentaria y que íbamos a ser un país potencia en materia de alimentación. Bueno, ahí está la respuesta. El pueblo está buscando cómo conseguir alimentos como sea. De hecho, hay gente que está señalando por el Twitter que en las esquinas la gente dice, no, nosotros no vamos a ir a los mercados ni a las colas, vamos a dejar que ellos lleguen aquí los robamos. Hay un desespero, es un clamor popular. Y no conforme con eso, me gustaría agregar otra de las cosas que ha venido impactando en Venezuela, es que la rectora Tizay Lucena ayer no permitió que los diputados de Primera Justicia pudieran obtener las planillas para recoger las firmas y poder de manera pacífica y de manera no violenta exigirle al pueblo que firme y podamos hacer un referéndum revocatorio importante para salir de Maduro sin sangre, sin confrontaciones, sino porque la voluntad del pueblo ya se pueda ejercer en el 2017 y podamos tener un mejor futuro, mayor apoyo de otros países y no una visión socialista que nos tiene ya en las últimas consecuencias.
Ahora, Félix, regresando a la Polar, esto va a afectar a 10.000 trabajadores y más de 300.000 fuentes directo. De empleo. Directo.
Así es. Los indirectos es, te comento algo, desde niño aquí todas las bodegas tenían los espaguetis, el arroz, la malta, el diablito, el aceite, todas las cosas de la Polar. Aquí el gobierno cree que sacando a la Polar del juego ellos quedan inmunes, ¿no? Al contrario, nos vamos a tener que ir a comer a Maduro, a Miraflores. Yo lo creo que están retando ya que haya una descomposición social, una anomia y un desorden social para ellos echarle la culpa a alguien y frenar el avance de la Polar, tratando de hacerle daño al capital o a la empresa privada, le está haciendo daño a un pueblo, porque son los barrios los que construyen cada mañana el poquito de alimento, el poquito de con que la gente ha levantado a sus jóvenes, a los niños en las universidades, es con eso, con las ganancias del trabajo indirecto que la Polar le dio a los venezolanos.
Bueno, pues si está Maduro, pues está listo para la mesa, diría yo, ¿no? Pero no, mi pregunta, sí, su nombre lo dice todo, está listo. Mi pregunta, Feli, hablando de eso, si está listo o no está listo para la mesa de este personaje Maduro, la pregunta es, el reverendo revocatorio, que según dicen, pues ya se impulsó la medida, ¿hasta qué punto son las probabilidades que tiene de seguir adelante o va a quedar estancado?
No, para nada, un 100%. Ya se están convocando, ya hay una marcha para el lunes, se están ya convocando y activando todo para que el CNE entregue las planillas. No hay nada legal que pueda impedir que el pueblo venezolano, que los partidos políticos tengan la planilla. Es decir, es una táctica dilatoria que tiene Tibisay Locena porque sabe que no le vamos a recoger 4 millones, le vamos a recoger 8 millones para que salgan todos. Ella también tiene miedo porque piensa que va a tener represalias saliendo Maduro. Y Maduro va a salir, pero como cocho de limonada. No estamos buscando, estamos impulsando la no violencia, acciones, presión legítima de calle. Vamos por un lado, vamos por el otro. Ya las mujeres están convocando para el 22 de abril la marcha de las ollas vacías. Entonces, todo el país con las ollas reclamando. Bueno, ya creo que el hambre va a ser el detonante para eso. Por un lado, el tema social, la presión legítima de calle. Y la otra, el tema político. Dame las planillas. No quiero confrontación con el gobierno ni con tus bandas armadas. Queremos de manera legal que me dé la planilla para el referéndum revocatorio.
Las gracias, como siempre, a Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia desde Caracas, Venezuela. Extensivo, como siempre, y el buen deseo de fin de semana para nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico en la tarde de hoy, Emilio Cejas, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Buen fin de semana, la invitación permanente para el próximo lunes, la costumbre, Cuba al día, a las 3 aquí en Radio Martí.